En comunicación con nosotros está la doctora Liliana Arce, que es la jefa del Departamento de Infectología del Hospital Fernando Barreiro, que es el Hospital de Pediatría de la ciudad de Posadas. Doctora Arce, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bueno. Bien. En principio no hay casos en nuestra provincia, así que por ese lado estamos todavía tranquilos, ¿no es cierto?
Sí, sí, en realidad es muy importante lo que usted dice. Lo que siempre uno trata es de tranquilizar a la población y la única manera de tranquilizar es informarla. Porque cuando se dejan llevar por los medios de prensa, oficiales, y escuchan que hay muertos, eso pone a la población a la alerta y no es lo que hay que hacer. Hay que informarse sobre la enfermedad que voy a tratar ahora,
sí,
cómo prevenirla y cómo se produce. En nuestra provincia, el ratón que la provoca es un colilargo que no tiene las características tan infectivas como la que está ocurriendo en la zona de Chubut, Río Negro, Neuquén, que es el virus de los Andes, que tiene dos particularidades, una la virulencia y otra la posibilidad de transmisión de persona a persona. Después existe otro virus en Salta, Jujuy, que tienen distinto nombre, Lechiguano, Laguna Negra, según el lugar donde encontraron. Pero la selva misionera está dentro del riesgo. La zona de riesgo en este momento que marca el mapa epidemiológicamente es Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones y Buenos Aires y La Pampa.
¿Qué lugar específicamente de Misiones, doctora?
Y sabemos que esto es una enfermedad del área silvestre, ¿no es cierto? Generalmente son roedores silvestres, pero hemos hecho tanto daño a la ecología, hemos talado, deforestado, entonces muchas de las patologías emergentes han venido después de esto, ¿no? Porque estos bichitos que estaban en su ambiente natural, bueno, han venido a la zona suburbana y también rural. Bueno, esto es una enfermedad que está en este momento como catalogada emergente, porque significa, a nivel país, significa que hubo un aumento en número de casos con mayor cantidad de muertos que lo habitualmente. Y está declarada en brote en la ciudad de Pehuen, que ahí hubo 28 casos, 9 muertos, y hay 80 personas en cuarentena que son las que están en contacto con esta persona, porque sabemos que ese virus, el de los Andes, que no lo tenemos acá, puede transmitirse de persona a persona.
De hecho, ahí había pasado que la persona que se contagió primero fue una fiesta y ahí le transmitió a otros.
Y ahí transmitió a los, exactamente. Bueno, esto, ¿cómo una persona puede contagiarse de esta enfermedad? Es a través del contacto con la saliva, gotas de saliva, de materia fecal, excreta, y de la orina de la rata. ¿Qué pasa? En los lugares cerrados, estas gotitas quedan en polvitos. Y entonces, cuando uno abre lugares cerrados, galpones, casas abandonadas, cuando uno entra en los famosos depósitos de la casa de uno, hace mucho tiempo no abre, al abrir ese lugar, esas partículas que tienen virus, que están en los polvos, que salieron de la saliva, de la excreta y de la orina de ratón, se aerolizan y entran en la vía respiratoria de la persona que se va a enfermar.
Hay que cubrirse la boca y la nariz entonces cuando uno entra.
No, lo que uno tiene que hacer en los lugares cerrados es abrir por afuera 30 minutos, no entrar adentro, abrir por afuera, dejar 30 minutos aireado, entrar con una dilución de lavandina que es 10 partes por una, es decir, por ejemplo, en un balde es un pocillo de lavandina, rociar todo el lugar y después entrar. Eso es importante, ventilar 30 minutos, la ventilación se hace por afuera, no dentro de esos lugares cerrados, y la lavandina mata en esa dilución 1:10, es decir, pongo 9 partes de agua y una de lavandina, o en un balde que tiene 8 litros, un pocillo de lavandina. No estar en contactos con las excretas de los ratones. Si uno ve un ratón muerto en este momento, no sabe si es, porque en realidad el ratón no muere por antivirus, porque tiene infecciones crónicas, se mantiene con eso y elimina en forma persistente el virus. Pero si tenemos la posibilidad de ver un ratón muerto en nuestras casas, en este momento lo que hay que hacer es colocarse guante, cubrir con papel, avisar a epidemiología y en lo posible enterrar hasta 5 metros profundo. Otra manera es acampar en zonas que ahora están muy de moda y como las vacaciones no son tan fáciles, se usan los campis. Entonces uno acampar al lado de malezas, donde puede estar estos roedores, y entonces producir por contacto con siempre con la saliva. No es que uno tiene que contactarse con ratón, sino que el ratón dejó esas partículas de virus de su saliva en polvo con un aerolizo.
Claro, por ahí se acerca a buscar comida y deja sus
exactamente. Por eso la importancia para que nosotros no tengamos esta enfermedad es, en primer lugar, mantener el peridomicilio muy limpio, desmalezar y no dejar objetos que puedan anidar el ratón. Es decir, desechar las basuras, desechar pedazos de colchones, pedazos de telas en nuestras casas y desratizar en lo que podemos. Mantener limpio el domicilio y el peridomicilio. Los depósitos es ideal que estén más de 3 metros de la casa. También otra cosa importante es no dejar comida del perro durante la noche, que es cuando se acercan los ratones. Guardar la comida de los animales y guardar resto de comidas también. A veces las gaseosas y las botellas que compramos en pack están dentro de depósitos, que a veces están cerrados. Y muchas veces, por cuestiones de precio, a veces quedan mucho tiempo. Entonces, lavar todas las latas y todas las botellas de supermercado antes de ingerir. Porque también otra forma de contacto es el contacto directo a través de la boca con elementos contaminados con orina de rata. Claro. Y esos depósitos de estas de estos lugares donde se vende al por mayor o están mucho tiempo sin abrirse pueden ser causa. Entonces, eso es importante. No abro depósito y no abro casas que hace mucho tiempo están cerradas, sino las ventilo antes y rocío con lavandina. Desmalezo, desratizo y trato de cerrar los agujeritos de mi casa, todas las rendijas donde se pueden colocar, sellar, hacer sellamiento en la casa para que estos bichitos que son muy vivos no se metan en el cielo raso. ¿Qué síntomas voy a tener? Es todo un tema, porque entra dentro de los síndromes febriles específicos, como es el dengue.
Se parece toda la gripe, doctora, ¿no?
Claro, porque entonces, el paciente va a consultar porque le está con fiebre, le duele el cuerpo, suele tener mucho dolor abdominal, a veces confunde con apendicitis, con cuadros abdominales, suele tener dolores importantes a nivel muscular que le hacen reposar, pero no tiene ningún síntoma respiratorio. Entonces la influenza ya lo dejamos de lado, gracias a Dios, pero sigue confundiendo con el dengue. Entonces ahí entra la información del médico de preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Tareas rurales? ¿Deforestás? ¿Taleás? ¿Sos gendarme? ¿Estás en actividades en los guardaparques, guardabosques? ¿Hiciste un campi en área silvestre? ¿Limpiaste un depósito que estaba cerrado? ¿Entraste a una casa deshabitada? ¿Tenés contacto con roedores? ¿Tuviste contacto en tu casa? Entonces, eso le alerta al médico que puede estar ante un antivirus. Porque esta enfermedad produce estos síntomas y después parece que mejora. Y lo que tememos los médicos es la forma cardiopulmonar, que quiere decir que después de 4 o 5 días de estos síntomas, el paciente empieza con una dificultad respiratoria muy importante que lo lleva siempre a terapia, asistencia respiratoria, porque el virus produce una lesión grave a nivel de alvéolo, o sea, a nivel de la última partecita de los bronquios, que hace prácticamente lo que llamamos distrés respiratorio, deja el pulmón blanco.
O sea que el antivirus mata por problemas respiratorios, finalmente.
Sí, cardiorrespiratorio. Produce un distrés respiratorio grave y produce después una miocarditis también. De eso fallecen, y a veces también de hemorragia porque produce plaquetas muy bajas. Entonces, a veces, ante un síndrome febril con plaquetas bajas, que lamentablemente también lo produce el dengue, claro, nosotros podemos darnos cuenta que estamos ante un cuadro de antivirus. Pero lo que tiene que saber la población, que acá es raro, que no, por las dudas hagamos todo esto. Lo que alertó mucho fue la muerte de Gualeguaychú en Entre Ríos, que creo que ocurrió ayer, que creo que se debe a la inundación que están pasando, que eso también favorece, porque el agua entra en las madrigueras de los ratones, de los roedores, y eso hace que las aguas se contaminen con orina. Y lo mismo ocurre con la otra enfermedad que se llama leptospirosis, que se parece mucho a esto, que tiene que ver con las inundaciones. Así que lo importante es mantener limpia la casa, el patio, como hacemos con el dengue, pero acá no tiene que ver con el agua, tiene que ver con las basuras, con lugares que pueden ser madrigueras, con depósitos abiertos, no cerrados, tiene que ver con desmalezar alrededor del domicilio, porque ahí están las ratas. Tiene que ver con no hacer camping en zonas silvestres, no tener contacto con roedores, y sobre todo toda esta gente, lamentablemente, que está cerca de la selva misionera, guardabosque, los que talan, los que se dedican a la agricultura, esos son los más expuestos.
Y no viajar, y no viajar a las zonas que están complicadas.
No, es que en este momento está muy recomendado que la zona de Chubut, Río Negro, la zona no debe ser, o sea, también en Salta tuvimos un caso, Jujuy también, La Pampa también, hay dos casos en Buenos Aires, uno en Tartagal, y bueno, y no voy a bajar a zonas inundadas tampoco, que también es otra forma de poder adquirir la enfermedad.
Por supuesto.
¿No? Entonces, y también esta medida de lavar los envases que compramos en supermercados, sobre todo los que puedan haber estado en depósito, como son las latas,
Estaba pensando, doctora, que muchas veces las latas de gaseosa o de cerveza tienen la recomendación no beber directamente del recipiente.
Y, claro, y zona de arriba hay que lavarla, donde uno apoya la boca.
Exacto.
Porque donde uno apoya la boca, ahí puede haber estar la orina de la rata.
Exacto.
Entonces, bueno, todo eso, mantener alrededor de las viviendas despejadas, limpias, libre de elementos que sirvan de nidación de los roedores. ¿Saben cuáles son? La leña, la paja, la basura doméstica. Desmalezar, mantener el pasto corto, derratizar, ubicar galpones o depósitos a 30 metros de la vivienda, mantener la basura doméstica en envases resistentes para que las ratas no entren ahí, después alimentar a los animales, guardar la comida, evitar dejar recipientes con agua al alcance de los roedores. Y desgraciadamente nosotros hemos sacado del monte los depredadores de los roedores, que eran los zorros, los búhos, las culebras, por desmalezar. Entonces esto vino a la ciudad.
Doctora, si una mascota nuestra, de nuestra casa, mata a alguno de estos roedores, un perro, un gato,
y
lo muerde, no digo que se lo coma, a veces se los comen o no, pero ¿se contagian de la enfermedad de esos animales o no? ¿O pueden transmitirnos, nuestro perro nos puede transmitir, por ejemplo?
No, los gatos y los perros no entran en esto. O sea, el ratón tampoco está enfermo. El ratón es un reservorio. Ajá. El ratón tiene una enfermedad crónica y elimina virus. Pero sí, ese ratón muerto debe ser, como les dije recién, colocarse un guante, en lo posible por ahí taparse la nariz. Nosotros, los médicos, si deberíamos atender un hantavirus, tenemos que usar barbijo de alta eficiencia, que es el número 25 que usamos allá en el periodo de la influenza. Claro. Y tenemos que estar todos vestidos, porque también se ha visto que hay mucho transmisión al personal de salud cuando no está correctamente asistido en su vestimenta y en su protección. Así que eso también es muy importante. Y otra cosa, tampoco recolectar frutos silvestres, leñas, en los lugares selváticos. O sea, como decimos siempre, beber agua segura, y también tapar las madrigueras de los roedores están en cuevas, en troncos, en huecos, en matorrales, ¿no? Ahí, pero en la casa tenemos el cielo raso. Entonces, por eso hay que sellar todo lo que sea abertura de los techos, ¿no? Son muy importantes. Bueno, yo creo que dos cosas importantes. Nosotros tenemos un roedor no está dentro de los más agresivos y lo que está produciendo ahora, pero sí tenemos un colilargo, tiene un nombre científico bastante difícil, pero no interesa eso, es un ratón chiquito, marrón, de cola muy larga, que vive en madriguera de los árboles, malezales, y también anida en basuras que dejamos nosotros, a veces dejamos ropa, resto de colchones, bueno, y ahí donde va a anidar. Mantener la casa limpia, estar atenta a los síntomas, el peridomicilio también, y creo que no alarmarse, no porque encontremos una rata en la casa, consultar. Tenemos que tratar de evitar mantener, a veces vemos caca de rata. Yo diría que en este momento en nuestra casa, esas cacas de rata, bueno, tratar de no tomar contacto con ellas, y tratar de colocarlas en bolsas resistentes. Y la forma más frecuente de aerosolización es la saliva y la orina, que quedan en partículas de polvo. Así que ojo con abrir depósitos hace mucho tiempo, o bodegas o lo que sea, o una habitación cerrada hace mucho tiempo, si no la ventilamos 30 minutos antes y rociamos con esta lavandina.
Bien, doctora, muchísimas gracias por sus recomendaciones.
No, al contrario, un gusto poder ayudar a la comunidad y que se tranquilice. La mejor manera de tranquilizar a una enfermedad y que no entre en pánico es la información. Por supuesto. Eso es lo más importante.
Hasta luego, doctora.
Hasta luego.
La doctora Liliana Arce, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Fernando Barreto.